Compañero presidente, compañeras, compañeros delegados, delegaciones internacionales, buenos días a todos. Quiero brevemente y de manera un tanto sorpresiva daros las gracias a todos vosotros en nombre de la Comisión Ejecutiva de la Unión Regional de Madrid por invitarnos, por poder asistir a este vuestro congreso y trasladaros este saludo. Bienvenidos a Madrid. Espero y deseamos que también los trabajos en vuestro congreso, dentro de este proceso congresual que estamos viviendo en el conjunto de nuestra organización, sirva, cómo no, para que de aquí, cuando terminéis, cuando clausuréis vuestro congreso, salga una federación más fuerte, una federación mucho más consolidada, una federación con unas alternativas al conjunto de los trabajadores que pertenecen a la Federación de Construcción y Maderas, que sean realmente válidas para ir concretando, para ir avanzando, para ir resolviendo los enormes problemas que tenemos el conjunto de los trabajadores, pero fundamentalmente y sobre todo el conjunto de los trabajadores de vuestro sector. Espero, por tanto, y deseo, como digo, que esos trabajos consigan ese gran objetivo, que es, sin duda alguna, el que nos tiene que mover a todos nosotros en nuestros distintos organismos, en nuestras distintas organizaciones, a la hora de celebrar nuestros congresos. Con algunas de las ideas básicas que creo que debemos de tener perfectamente claras siempre en cualquier evento tan importante para nosotros como son nuestros congresos. Por una parte, y de manera muy breve, señalar los aspectos puramente organizativos que adquieren cada día más una enorme importancia en el seno de nuestra organización. Aspectos organizativos que siempre, creo a mi juicio, tienen que buscar un objetivo común, un objetivo prioritario, cuál es el hacer que nuestra organización permita, a través de esos cauces organizativos, extenderse de manera más ágil, de manera más fluida en el conjunto de los trabajadores de nuestro sector. El abrir nuestra organización para que todos los trabajadores de nuestro sector, y digo absolutamente todos, puedan y deban ingresar en las filas de la Unión General de Trabajadores. Y también en la política sindical, en la política reivindicativa, dar alternativas a cada uno de los enormes, de los innumerables problemas puntuales que tenemos en el mundo del trabajo, colocando siempre en primer lugar el problema número uno de la clase trabajadora de nuestro país, también de nuestra comunidad, cómo no, cuál es el problema del desempleo. Creo que no puede ser, no es posible hacer ningún tipo de política económica y, por tanto, ningún tipo de política sindical que no conlleve, en primer lugar, en la prioridad número uno de nuestras reivindicaciones, el ir eliminando, el ir paliando ese enorme problema, cual es el desempleo. Como también nuestro sindicato, nuestra organización, vuestra federación también, tiene que arbitrar a lo largo de estos días, a lo largo de estos trabajos, todas aquellas alternativas que hagan que nuestra organización no se quede exclusivamente en el centro de trabajo, que haga que nuestra organización empiece a incidir de manera más nítida y más fuerte también en la vida social del propio trabajador, en tanto en cuanto que ciudadano y trabajador sigue siendo, sigue estando con sus problemas como propio ciudadano. Y por ello, como digo, de manera breve, de manera concreta, espero y os deseo el mayor éxito en todo este tipo de trabajos. Deciros que la propia Unión Regional de Madrid está no solo en estos días a vuestra disposición, sino en concreto con vuestra federación estatal, con vuestra propia federación regional, a la entera disposición para uno de los objetivos más importantes que tenemos en este año 1986, cuál es, sin duda alguna, el ganar, por fin, de manera nítida, de manera aplastante, las elecciones sindicales que, como bien sabemos todos, vamos a celebrar a finales de año. En ese objetivo puntual e importante, y en todos ellos, en todos los demás objetivos que os marquéis como federación de manera autónoma en vuestro propio congreso, contar con el apoyo incondicional de la Unión Regional de Madrid. Gracias, salud y buen trabajo, compañeros.
Gracias por tus palabras, compañero Daza. A continuación, vamos a conceder la palabra al compañero, especial compañero, Javier de Paz, secretario de la Juventud Socialistas.
Buenos días. Buenos días, compañeros. Mirad, la verdad, sí, desde que soy secretario de la Juventud Socialistas, he asistido a algún acto que tenga especial trascendencia y que me produzca especial emoción. Ese acto es el estar hoy en este congreso, estar en la apertura de este congreso de la FENC. Porque hasta ahora, y durante muchos años, cada vez que tenía que subir a la tribuna de este congreso, lo hacía como delegado o lo hacía como miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de la Construcción. Hoy tengo la suerte de poder hacerlo y de poder volver a estar aquí con vosotros. Y aunque no sea como miembro de vuestra Comisión Ejecutiva, puedo hacerlo en representación de la Juventud Socialista. Para mí es un día importante, porque estoy en el Congreso de la Federación, donde yo he aprendido a ser socialista. Porque estoy en el Congreso de la Federación, donde yo me he educado y estoy con los compañeros con los que he compartido tantos años de trabajo, con los que he compartido tantos trabajos, tantas discusiones, tantas palabras, con los que he compartido, en definitiva, tantas cosas que hacen que hoy me configure como, en definitiva, como lo que soy. No puedo hablar, creo que no sería apropiado que hablara demasiado en un acto de apertura de un congreso como este. No quiero hablaros tampoco de las cosas concretas. No quiero hablaros de lo difícil que es ser joven, de lo difícil que continúa siendo ser joven y de lo difícil que todavía continúa en nuestro país siendo trabajador de esta construcción. Quiero simplemente transmitiros algunas reflexiones generales que me parece que son importantes, que nos hacemos los jóvenes socialistas y que estoy seguro que os hacéis también los trabajadores de la FENC. Mirad, compañeros, los socialistas tenemos desde hace ya más de dos siglos un modelo de transformación de la sociedad. Nosotros estamos trabajando por construir una sociedad en la cual desaparezca la explotación del hombre por el hombre, en la cual los hombres y los niños nazcan donde nazcan, nazcan en la familia que nazcan, tengan las mismas oportunidades y tengan la posibilidad de acceder a lo largo de su vida a las mismas cosas. Luchamos por una sociedad donde desaparezca la explotación y todos los hombres, por lo tanto, sean iguales, igual de dignos e igual de libres. Y esa lucha, compañeros, que hemos emprendido hace ya más de dos siglos y que continúa siendo el paradigma y el objetivo final de nuestro trabajo, hemos decidido concretarla a través de las transformaciones cotidianas y democráticas de la sociedad. Hemos decidido hacerlas dando pasos día a día, profundizando cada día la democracia, ampliando las instituciones parlamentarias, haciendo que la libertad sea cada día más libertad, que la justicia sea cada día más justicia y que la solidaridad deje de ser una palabra para convertirse en un hecho concreto. Y hoy, en esta década, en el 1986, todas esas conquistas que hemos ido construyendo a lo largo de dos años de esfuerzo, a lo largo de dos años, de dos siglos de lucha parlamentaria, están en peligro. Hoy los trabajadores del mundo tienen ante sí dos grandes alternativas. Una, la alternativa de los llamados, malamente llamados, nuevos liberales. Una, la alternativa de los ególatras del dinero, de los que solamente tienen como objetivo el conquistar más beneficios y el conquistar más plusvalía. Una es la alternativa de los cuevas, de los seguraos, de los empresarios, de los banqueros, de las multinacionales. La alternativa, en definitiva, de los que quieren borrar de un plumazo las conquistas del movimiento obrero y no se fijan más que en seguir ampliando su tasa de beneficios. Y frente a ello tiene que haber una segunda alternativa, que es la alternativa histórica de los socialistas. La alternativa de saber que jamás las leyes del mercado pueden estar por encima de los intereses comunes, que las leyes del mercado siempre tienen que estar sometidas fundamentalmente a los intereses de los trabajadores. La alternativa que plantea que es necesario cada día ir construyendo una sociedad en la cual seamos más felices y en la cual los jóvenes y los trabajadores tengamos más elementos para poder vivir mejor, para poder ser más iguales y para, en definitiva, poder ser más libres. Y en este país tenemos una buena oportunidad de caminar por ese segundo camino, de caminar por ese sendero. Hace poco tiempo hemos consolidado por segunda vez una legislatura socialista. Lo que pasa es que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo.
porque para los socialistas el ejercicio del Gobierno jamás puede ser un objetivo en sí mismo. Para los socialistas, el ejercicio del Gobierno tiene que ser un instrumento en mano de las clases más desfavorecidas. Los socialistas jamás podemos tener como objetivo el ganar las elecciones por ganarlas. Si no gobernamos para poner esos gobiernos en manos de los trabajadores, en manos de los jóvenes y en manos de las clases populares, ese Gobierno no nos vale para nada los socialistas. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, junto con los compañeros del Gobierno, para que en esta segunda legislatura este Gobierno continúe siendo el instrumento de los más débiles y de los menos poderosos para ir cada vez construyendo un país en el cual los trabajadores y los jóvenes podamos ser más felices. Pero no os engañéis, compañeros, no hay ningún Gobierno en ningún país del mundo, por más progresista que sea capaz de transformar la sociedad por sí sola. Los Gobiernos, por sí solos, por su propio esfuerzo, no pueden transformar la sociedad. La sociedad también hay que transformarla fundamentalmente desde las organizaciones sociales, desde los sindicatos, desde los partidos políticos, desde las organizaciones juveniles. Y es ahí donde vosotros y nosotros tenemos un gran papel que hacer. Tenemos que ser el revulsivo, tenemos que ser el elemento que trabaje en la sociedad, que cree las condiciones sociales posibles, que haga que removamos esta sociedad para que los esfuerzos de nuestro Gobierno no sean baldíos y para que este Gobierno se constituya definitivamente en el gran instrumento que necesitan los trabajadores y que necesita el pueblo español. Y ese debe ser vuestro esfuerzo, y ese va a ser el esfuerzo de las juventudes socialistas. Y en eso, compañeros, yo estoy personalmente, como un trabajador más de la construcción, como un compañero más de la construcción, comprometido con vosotros. Y en eso también la organización a la que represento, las Juventudes Socialistas, está comprometida con vosotros. Y en eso estoy seguro que vamos a ser capaces de trabajar juntos en los cuatro próximos años. Y no quiero deciros más, simplemente que contáis conmigo, que contáis con las Juventudes Socialistas para seguir haciendo la FENCA la gran organización que necesitan los trabajadores de la construcción, que necesitan los trabajadores españoles, que necesita la sociedad española, que necesita la Unión General de Trabajadores y que también necesitamos los socialistas. Adelante, compañeros, y gracias.
Gracias por tus palabras, compañero Javier. A continuación vamos a ir dando lectura a las comunicaciones que van llegando a la mesa. Hay una de la Federación Hermana de la Federación Europea del Partido Socialista Obrero Español que dice lo siguiente. Querido presidente, compañeros congresistas, en nombre de la Comisión Ejecutiva de la Federación del Partido Socialista Obrero Español en Europa, nuestro más caluroso y fraternal saludo. No olvidamos que en el exilio socialista y ujetista, vuestro secretario general saliente, compañero Manolo Garnacho, fue, desde su juventud, un luchador y un militante obrero ejemplar. A todos, compañeros del Congreso, buen trabajo, viva la UGT. Firmado Francisco Santín. A continuación, le concedemos la palabra al compañero Manolo Chávez, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Compañero Chávez.
Compañeras y compañeros, buenos días. Voy a ser muy breve porque, como sé que el presidente del partido intervendrá en la clausura de este Congreso, creo que a él le corresponde el protagonismo de la representación del Partido Socialista. Simplemente quería deciros que es obvio decir que un Congreso y un Congreso de una federación tan importante como la vuestra es un Congreso importante, que es una pieza, por lo tanto, decisiva y fundamental en todos los periodos, en todo el periodo congresual de la Confederación Unión General de Trabajadores, y que en un Congreso como el vuestro, que solamente acaba de empezar, tenéis retos y tenéis desafíos importantes ante los cuales tenéis que dar soluciones. Por lo pronto, yo creo que vuestro Congreso es un Congreso que tiene el reto de definir el marco de actuación de vuestro sindicato durante los próximos cuatro años. Tenéis que establecer vuestra estrategia ante la negociación colectiva y configurar la solución a los grandes problemas que hoy día afectan a los trabajadores en general y a los trabajadores afiliados a vuestro sindicato en particular. Y estos objetivos o estos retos que tenéis, a los que tenéis que dar respuesta, se presentan en un contexto difícil, porque es verdad, como se ha señalado, que estamos en la etapa terminal de la crisis, pero que aún no hemos salido de ella. Y es verdad también que en esta etapa terminal de la crisis económica los sindicatos han logrado, con muchas dificultades, con bastantes esfuerzos, han logrado mantener sus posiciones y esperar mejores tiempos para lograr una mayor avance en sus posiciones y también en la conquista y satisfacción de sus reivindicaciones. Pero en esta etapa terminal de la crisis, en la cual, como ya hemos dicho, todavía no hemos salido de la misma, se van a producir, obviamente, mutaciones importantes en los problemas que hoy día afectan a los trabajadores. Se van a producir mutaciones importantes en la sociedad española y se van a producir cambios decisivos en los sistemas y en los aparatos de producción de la economía española y, por lo tanto, también en el sector donde vosotros desarrolláis vuestra actividad. Y eso lo señala o se destaca fundamentalmente por dos hechos que están relacionados entre sí. Uno es la incorporación a Europa. Y es fundamental y es obvio que esa incorporación a Europa exige una adaptación de todas nuestras estructuras, incluso quizás también de algunos de nuestros hábitos, a las exigencias que representa esa incorporación. Hoy día, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, político, económico, se plantean necesidades de adaptación a la Europa, al mismo tiempo que se abren un abanico enorme de posibilidades, de riquezas, de enriquecimiento y de engrandecimiento de nuestro país como consecuencia de esa incorporación. Pero es verdad que esa incorporación, al mismo tiempo, presenta una dimensión nueva a los problemas que tiene hoy día planteado la clase trabajadora. Una dimensión importante y una dimensión que plantea también la necesidad de dar respuesta a esos problemas. Cada vez resulta mucho más difícil dar una respuesta aislada, dar una respuesta a los grandes problemas que tiene hoy día planteada la clase trabajadora dentro del marco de las fronteras nacionales. La salida de la crisis cada vez es más dificultosa si no se enmarca con una dimensión extranacional, plurinacional. Problemas como la productividad, problemas como el reparto del tiempo de trabajo, problemas como la solución al desempleo y al paro existente en nuestro país, no son problemas que hoy día se puedan resolver en el marco de nuestra frontera, sino que es necesario plantearlos con una perspectiva nueva, una perspectiva distinta a la que hoy lo hemos planteado. Por lo tanto, es necesario una coordinación europea. Y creo que al sindicato y a los sindicatos les corresponde una función, una labor de presión a los gobiernos europeos para que esa coordinación entre todos los gobiernos sea hecha, sea realizada para afrontar esos grandes problemas. Es necesario, por lo tanto, una coordinación también entre los sindicatos europeos para que sepan dar respuestas a esos problemas y para que también, en definitiva, no solamente todos los trabajadores europeos, sino también los trabajadores españoles participen en las grandes decisiones que se van a adoptar en Europa y que afectan al campo económico y social. Nosotros tenemos una experiencia particular que ya es patrimonio de la clase trabajadora española, diría que es patrimonio de toda la nación, de toda la sociedad, que es la concertación. Es la concertación y creemos que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, vuestra responsabilidad, trasladar esa concertación, ese instrumento de salida de la crisis, trasladarlo a Europa. Y creo que es fundamental que nos propongamos todos los trabajadores, los sindicatos, los gobiernos progresistas en Europa, la necesidad de que en Europa se lleve a cabo un pacto europeo por el empleo que dé solución a los problemas de productividad, de coordinación ante la lucha contra la inflación, en materia de reparto del tiempo de trabajo y que solucione de una manera coordinada a través de ese Pacto Europeo por el Empleo el problema del paro que afecta fundamentalmente a los jóvenes europeos y a un gran número de trabajadores europeos. Y dentro de ese Pacto Europeo por el del Empleo, a través de ese instrumento de la concertación, habría que afrontar decidida y seriamente el tema de la incorporación de las tecnologías. Es evidente que dentro de unos años de hecho se está empezando a producir, se va a producir una división internacional del trabajo en función de aquellos países que tengan incorporadas las tecnologías y aquellos países que se han quedado atrás en esa revolución tecnológica. Por lo tanto, tenemos que afrontar ese reto. Es imprescindible afrontar ese reto y tratar de plantearnos y de dar soluciones a los efectos negativos que de hecho puede tener la revolución tecnológica en la producción, en los sistemas productivos, en la economía de nuestro país. Por lo tanto, es un tema que en ese Pacto Europeo nos tendremos que plantear y que debemos de plantear fundamentalmente para que la incorporación de las tecnologías a los servicios, a las fábricas y, en definitiva, al aparato productivo sea también una incorporación puesta al servicio de la sociedad, puesta al servicio de los trabajadores y que, por lo tanto, se tiene que llevar a cabo de una manera consensuada. Y termino diciendo que estos retos son posibles afrontarlos, que es posible ofrecer soluciones a estos grandes problemas y que, en definitiva, eso será posible siempre, y es una cosa que tendréis que darle respuesta en vuestro Congreso, siempre, en primer lugar, que consideremos que el sindicato tiene una dimensión política en cuanto a su acción sindical. Yo no hablo de la acción política del sindicato, hablo de la dimensión política que tiene la acción sindical de un sindicato y que, en definitiva, tendrá que afrontar no solamente los problemas puntuales, sino fundamentalmente los problemas globales que hoy día tiene planteada la clase trabajadora. Y que para eso, al mismo tiempo, es necesario tener un sindicato fuerte, es necesario tener un sindicato implantado entre todos los sectores de la sociedad, entre todos los sectores de la clase trabajadora. Son, por lo tanto, dos retos que tenéis que afrontar y la necesidad de fortalecer el instrumento para alcanzar esos retos. Hemos terminado unas elecciones generales con una gran victoria del Partido Socialista. Por lo tanto, creemos que ese proyecto global que tiene el Partido Socialista, con un partido unido, con un liderazgo claro y con una fraternal vinculación con un sindicato que ha respaldado a ese proyecto y que ha respaldado a ese partido, se siguen abriendo enormes posibilidades de futuro para nuestro país, una vez que hemos terminado una etapa de saneamiento, una etapa de ajuste en la economía, se abren posibilidades enormes para una mejor redistribución de la renta, para una mayor solidaridad, para una mejor, por lo tanto, adopción de medidas dirigidas a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Creo que en ese proyecto global que tenemos tanto el partido como el sindicato, creemos que se puede avanzar, que hemos recorrido un largo camino, quizás el camino más difícil, y que, en definitiva, el camino que todavía nos queda por recorrer espera vuestras aportaciones, espera vuestras soluciones. Trabajo y éxito en vuestro Congreso. Muchas gracias.
Gracias por tus palabras, compañero Chávez, y seguro que podrás contar con el apoyo de esta federación para llegar a ese acuerdo a nivel europeo. Gracias. A continuación, va a dirigirnos la palabra el compañero Enrique Moral, teniente alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días a todos. Ejecutiva saliente, presidencia, delegaciones fraternales, internacionales y, sobre todo, a los protagonistas del Congreso y, desde luego, de sus decisiones, los delegados que representáis a todos los afiliados al Sindicato de Madera y Construcción de la UGT. En nombre del Ayuntamiento de Madrid, en primer lugar, el comunicar nuestro orgullo porque esta veteranísima rama sindical de la Construcción celebre una vez más su congreso honrándonos sobremanera en Madrid. A lo largo de la historia, desde los congresos en los que se consolidó el Sindicato de Industria de la Construcción de la UGT y posteriores, también tras el exilio y hoy en este noveno congreso, el Sindicato de la Construcción ha honrado reiteradamente a esta ciudad, designándola como sede de sus deliberaciones y de sus trabajos. Es una honra y es un agradecimiento también mutuo, porque esta ciudad debe mucho de lo que es al trabajo y al esfuerzo de los hombres que a lo largo de los años, de las épocas, han ido enriqueciendo, laborando, incrementando lo que es la monumentalidad, el arte, en muchas ocasiones, que ha dado lugar a la fama de esta ciudad. Madrid, desde el siglo XIX, desde aquellos impulsos fomentados a mediados del siglo anterior para el crecimiento de la ciudad, ha marcado en el sector laboral un hito importante en el ramo de la construcción, siendo desde los orígenes de nuestro movimiento obrero madrileño, junto con las artes gráficas, las dos ramas fundamentales que han dado carácter y han dado criterio al movimiento obrero en nuestra ciudad. Y en ese sentido, para mí, como representante de la Corporación Municipal madrileña, es un alto honor el que una tradición obrera, como representáis, vuelva a deliberar en una ciudad que debe su crecimiento, debe su hermosura, que la tiene, debe su fama, en gran parte, al trabajo que ha salido de las manos de generaciones y generaciones de trabajadores, de obreros, de técnicos de la construcción. Pero aparte de este breve recuerdo histórico, que es importante hablando desde Madrid, quería también, como representante del Ayuntamiento, dirigiros un saludo enmarcado en dos reflexiones relativas a problemas que nos afligen a todos, pero yo creo que de manera esencial a los trabajadores y a los trabajadores con conciencia de tal, a los trabajadores afiliados a su sindicato. Son puntos que sería frívolo dejar al margen y que por ello, aunque con cierta insistencia, que debéis tolerarnos, hemos visto como la mayor parte de las personas que han dirigido saludos esta mañana al Congreso los han ido tocando en profundidad. Son los temas relativos al paro que aflige a nuestra ciudad, son los temas relativos y equivalentes, en cierta forma no se solucionarán estos problemas si no se fortalece el sindicato, al fortalecimiento sindical, al incremento de la militancia, de la presencia de los sindicatos en la sociedad, para conseguir la democracia industrial, para conseguir esos convenios, esas tácticas que nos esbozaba el compañero Chávez, que marcan, en cierta forma, la trayectoria socialista para la resolución de muchos de los problemas que afligen la crisis económica actual. Y en ese sentido, en cuanto al paro, reflexionar sobre esa tremenda amenaza que vierten algunos economistas en el sentido de que esas crisis que eran cíclicas en el capitalismo y que intentaban, en la medida de los poseedores, reequilibrar situaciones de predominio en cuanto a la oferta de trabajo, que se convierten, según algunos teóricos, en crisis que van a ser permanentes, que van a provocar unos índices elevados de paro con carácter permanente, con objeto de facilitar
al capital una defensa y una presión sistemática a la hora de establecer cuáles van a ser los cánones que van a regir las relaciones laborales. Y ahí, efectivamente, ante esa verdadera amenaza, caben pocas soluciones. Soluciones que tienen que ser imaginativas, que no van a venir del campo que tenemos enfrente, los sujetistas, los socialistas, que tienen que venir del campo de la justicia, de la solidaridad y del progreso que defendemos, y fundamentalmente que tienen que salir de vuestras filas, que tienen que salir de los sindicatos. Soluciones que van a ser, en cierta forma, revolucionarias en cuanto al acortamiento de las jornadas laborales, en cuanto a la asunción de todo ese proceso increciendo de la automatización, de la robotización, que indudablemente sigue restando mano de obra, sigue restando puestos de trabajo en las industrias más desarrolladas, como estamos viendo en los países punta en este tipo de procesos industriales. Y en ese sentido, el fortalecimiento del sindicato ya no es una consigna romántica, ya no puede ser el deseo de todos aquellos que tenemos conciencia de clase y que sabemos que solamente a partir de esta fuerte y férrea voluntad se pueden acometer los grandes problemas que hoy nos amenazan a todos los trabajadores. Es el arma única y principal, esencial, que tenemos, la confianza última en la fortaleza del sindicato. Generalmente, en todo este proceso de transición que hemos sobrepasado felizmente, sobre todo a partir del acceso del gobierno socialista al poder en 1982, nos hemos mirado siempre a los países que hemos conceptuado como vanguardia en cuanto a la consecución de éxitos, de mejoras, de reformas profundas para la clase trabajadora. Y hemos mirado al centro de Europa y hemos mirado al norte de Europa, porque el hombre necesita del ejemplo, y el ejemplo indudablemente está ahí, estaba ahí. Pero detrás de ese ejemplo siempre veremos, en cuanto hagamos un mínimo esfuerzo de reflexión, que había, que hay, que habrá unos sindicatos potentes, miles, decenas de miles, centenas de miles, millones de trabajadores engrosando las filas de unos sindicatos poderosos, con una ideología y unos principios regidos por el socialismo democrático. Y ahí está exclusivamente el milagro, y ahí está la fuerza, y ahí está indudablemente la razón de ser de esos avances que viven esas sociedades y que marcan una pauta para los países que aún no estamos a su nivel en Europa. Por tanto, el fortalecimiento del sindicato, que veo que es uno de los puntos esenciales que vais a discutir en estos días congresuales, es algo que no solamente debéis perseguir vosotros, que todos los que tengamos conciencia de clase y que tengamos un sentido de progreso por donde debe marchar la sociedad, debemos luchar, apoyar y, en cierta manera, integrar con toda nuestra fuerza, porque es por ahí por donde podrán venir las soluciones, por donde han venido a través de esos acuerdos, a través de las negociaciones, a través de las discusiones, los progresos de la parte más avanzada de la humanidad. Así pues, nada de un saludo frívolo en nombre de la ciudad y de un deseo de que os encontréis a gusto en esta villa que siempre ha sido y será acogedora para todos. También el compromiso, la conciencia de los que llevamos a cabo el destino de este municipio, de que estamos absolutamente comprometidos con lo que discutáis, de que estamos esperanzados en las resoluciones que adoptéis y que, desde luego, el progreso, el futuro, el porvenir de todos los que pensamos con una mentalidad solidaria, libre y progresista, está en la fuerza que tengan los sindicatos, en la fuerza que tenga la Unión General de Trabajadores. Feliz Congreso y estamos con vosotros por una nueva sociedad.
Gracias por tus palabras, compañero Enrique. Vamos a dar lectura a un telegrama de la Federación Estatal de Transportes y Comunicaciones, que dice lo siguiente. La Federación Estatal de Transportes y Comunicaciones, UGT, saluda al noveno Congreso FENCA UGT deseando fructífero trabajo, esperando que dicho Congreso sea productivo para mejor desarrollo e implantación sindicalismo de clase en nuestro país. Saludos UGTistas, Comisión Ejecutiva, Federación Estatal de Transportes y Comunicaciones, UGT. A continuación, vamos a concederle la palabra al compañero César Cimadevilla, presidente en funciones del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Compañeras, compañeros, buenos días a todos. Bueno, yo vengo aquí a unos saludos en nombre de la Comunidad de Madrid. Yo creo que la Comunidad de Madrid, el mejor saludo que nos ha podido enviar a este Congreso ha sido la intervención de la coral, que nos ha deleitado al principio. Y creo que es el mejor saludo, no solo por el rato que nos ha hecho pasar agradable, sino porque significa algo, tiene un sentido, que un Congreso de un sindicato de clase como la Unión General de Trabajadores, un sindicato de rama como es la construcción y la madera, se inaugure con la intervención de una coral. Creo que de alguna forma esto revela el cambio que se está produciendo y cómo ciertas simplificaciones esquemáticas, mecanicistas de lo que es un sindicato, pues están siendo superadas por las exigencias de la nueva sociedad, de esa nueva sociedad que es cuya construcción es el lema de vuestro noveno Congreso. Creo que, efectivamente, el sindicato, frente al desafío de esta nueva sociedad, tiene que plantearse las cosas de distinta manera a como lo venía haciendo hasta no hace demasiados años. Y creo que la diversificación del planteamiento reivindicativo, la asunción de las nuevas exigencias de los ciudadanos trabajadores, tienen que formar parte del bloque de planteamientos del sindicato. Nos encontramos con que cada vez es más, no meramente el salario, sino otros problemas adicionales, problemas de calidad de vida, los que tienen que impregnar el trabajo sindical. Y que son los sindicatos los que tienen que hacer una buena parte del trabajo imaginativo para afrontar ese futuro. Hoy, en estas salutaciones que se han pronunciado aquí, se han dicho cosas bastante importantes. Yo creo que el compañero Chávez ha insinuado algunos temas que van a ser fundamentales, sin duda, en los próximos años y en bastantes años. Los temas de productividad y de distribución del horario de trabajo, por ejemplo, son temas que van a requerir grandes dosis de inteligencia, de imaginación y de madurez para que nos conduzcan a salir de ese impasse que en estos momentos parece imposible de superar, como es el crecimiento del paro o el estancamiento del paro en todos los países industrializados. Esto lo que revela es que el número de horas de trabajo necesarios para producir los bienes que hemos de consumir no es ya el número de horas que puede la población activa aportar. O disminuimos el número de horas y los incrementos de productividad los redistribuimos de otra manera, con jornadas más cortas, o probablemente nos instalaríamos en esa crisis permanente con la que algunos ideólogos nos amenazan y de la que hablaba el compañero Enrique Moral. Yo creo que este es un tema de futuro muy claro y que en esa línea de superación de las situaciones de crisis nos tenemos que mover. Y también hemos de hacerlo en las tareas cotidianas del día a día, tratando de sacar de nuestra mente la idea de que vamos a vivir en crisis permanente. A la hora de hacer el planeamiento urbanístico, a la hora de concebir los planes de infraestructuras, etcétera, hemos de salirnos de la mentalidad que estaba empezando a imponerse de que nos instalábamos en la crisis. No nos podemos instalar en la crisis. La actitud mental de querer salir de la crisis es fundamental para salir de la crisis y en esa forma estamos también empezando a trabajar desde las administraciones públicas que, por desgracia, estaban como instaladas en la crisis con unos planteamientos cutres en el campo de las infraestructuras. La incorporación a Europa, por ejemplo, nos va a exigir un esfuerzo de adaptación de nuestras infraestructuras al nivel europeo, porque sin unas infraestructuras sólidas, serias y suficientes. Es decir, sin una construcción de viviendas, construcción de carreteras, construcción de obras hidráulicas, de puertos, de infraestructuras del transporte, es prácticamente imposible que el mercado español se desarrolle y se ponga al nivel de los mercados europeos, porque tendría dificultades la producción y porque tendría dificultades el consumo. Y ambos aspectos de la actividad económica deben en este caso poderse desarrollar si queremos de verdad incorporarnos a Europa. Y para eso necesitamos, como digo, no partir de mentalidades cutres de cara al futuro, tener esperanza en que ese futuro no va a ser esa crisis permanente y tener al alcance de la mano la imaginación, porque soluciones imaginativas van a ser necesarias. En el siglo XIX se trabajaban 14 horas al día y todos los trabajadores eran pocos para hacer frente a las exigencias de producción. En estos momentos se trabajan 7 horas al día y aún eso resulta que compone un número de horas excesivo para lo que la producción demanda y lo que el mercado después demanda. Planteémonos en serio esa solución de futuro y estudiemos sistemas que vayan a combatir ese paro, que no vayan a dejarnos en esa situación de crisis permanente, sin abandonar, por supuesto, las reivindicaciones tradicionales, porque, desde luego, la clase empresarial no está preocupada por estos problemas, está preocupada exclusivamente por el beneficio inmediato y no va a ofrecernos ninguna solución. Así pues, unos sindicatos fuertes y a la altura de los tiempos son imprescindibles para el futuro de la humanidad, ya en su totalidad, y para afrontar el siglo XXI que tenemos a las puertas. Estos son unos problemas que, por supuesto, no vais a resolver en este Congreso, ni vamos a resolver nadie en los próximos meses ni seguramente años, pero que deben estar en nuestra mente para afrontar lo que se nos viene. Muchas gracias por la invitación. Os deseo de verdad una estancia agradable en la Comunidad de Madrid y mucho éxito en vuestros trabajos.
Gracias por tus palabras, compañero César. A continuación, va a dirigirnos la palabra, en nombre de las Federaciones Estatales de Industria, el compañero Eugenio Folgar, secretario general de la Federación Estatal de Comercio.
Compañero presidente, compañeros de la Comisión Ejecutiva de FENCA, compañeros invitados, compañeros delegados, un fraternal saludo de las Federaciones Estatales de Industria y un especial agradecimiento a la Comisión Ejecutiva de FENCA por haberme permitido intervenir en este acto de apertura de su Congreso y a la vez poder devolverle de alguna manera la visita que hace 9 años el compañero Garnacho hizo a la Federación que yo en aquel momento estaba, desde distintos puntos. Puedo, de nuevo, agradecerte aquella intervención hace 9 años. Gracias. Pero por permitirme intervenir mostrando la solidaridad de las federaciones de industria con la Federación de FENCA. La solidaridad no solo en la palabra, sino la solidaridad en los comportamientos. Comportamientos que llevan consigo abrir entre todos la organización a nuevos colectivos. Entre toda la organización, todas las federaciones estatales de industria, abrir nuestra organización a la incorporación de nuevos colectivos y de nuevos compañeros. Solidaridad también, y por ir de una forma rápida, solidaridad también en la política de concertación entre todos. Política de concertación que todas las federaciones apoyamos sin reservas. Pero yo creo que aquí las federaciones de industria deberíamos avanzar más. Deberíamos, en la negociación colectiva, como aspecto fundamental de nuestra política sindical, deberíamos avanzar en la articulación de la misma. Yo creo que los acuerdos globales, los acuerdos confederales, son unos buenos acuerdos, lo han demostrado, pero yo creo que deberíamos seguir avanzando las federaciones de industria, intentando la renegociación de las ordenanzas e intentando acuerdos federales para, con posterioridad, poder desarrollar activamente la negociación articulada. Una solidaridad muy especial con la Federación de FENCA en algunos modelos de contratación. que tanto a la Federación de Fenca como a la Federación de Comercio nos han creado algunos problemas de inestabilidad en el empleo. Yo creo que debemos seguir avanzando, debemos seguir estudiándolo a fondo e intentar que esos problemas de inestabilidad que se han creado en el empleo podamos resolverlos. Y para finalizar, dos cosas solamente: solidaridad y participación de toda la UGT para construir la nueva sociedad. Gracias.
Gracias, compañero Folgar, por sus palabras. A continuación, vamos a dar un comunicado que dice lo siguiente. En nombre de la EGP, integrante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, hacemos llegar a usted y a todos los miembros de su federación un saludo fraternal en ocasión de la celebración de su noveno Congreso Federal. Al mismo tiempo que les deseamos el mayor de los éxitos en este evento, que redundará sin duda en beneficio de los trabajadores de este país. Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestro reconocimiento por la solidaridad que los trabajadores españoles otorgan al pueblo guatemalteco que lucha por lograr el cese de la violación de los derechos humanos, la desmilitarización de la sociedad, la libertad de organización de los trabajadores y la instauración de una verdadera democracia en Guatemala. Fraternalmente, firmado representante en España, María Vázquez. En nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal, va a dirigirnos la palabra el compañero Antón Zarazíbar, secretario de Organización.
Buenos días, compañeras, compañeros, delegados fraternales internacionales, amigos todos. Yo, efectivamente, os traigo un fraternal saludo, un fraternal abrazo de la Comisión Ejecutiva Confederal. Os anuncio también la presencia de nuestro secretario general, Nicolás Redondo, en la clausura de vuestro Congreso. Y quiero manifestar mi satisfacción personal por estar en la apertura de este Congreso, de un Congreso importante de la Confederación, como es el Congreso que estamos comenzando. Yo he sido testigo excepcional de los avances que se han producido en vuestra Federación. Y estoy también absolutamente convencido de que este Congreso, precisamente, lo que va a hacer es consolidar estos avances y lo que va a hacer, en definitiva, es conseguir de vuestra federación que sea una federación sumamente importante, la más importante, sin lugar a dudas, en la defensa de los trabajadores de vuestros sectores. Vamos a celebrar un congreso, hemos comenzado este congreso y yo os puedo decir que este congreso y los congresos que estamos celebrando después del Congreso Confederal, es lo más importante de la Confederación. Por lo tanto, también lo que estáis haciendo en estos momentos es lo más importante de vuestra Federación. Como sabéis, en los congresos ponemos a prueba la democracia interna. Y en este sentido vais a tener que fiscalizar la gestión de la Comisión Ejecutiva. Tenéis también que aprobar las alternativas, las propuestas, las soluciones que necesitan los trabajadores de vuestros sectores. Y, evidentemente, vais a tener que elegir a los órganos de dirección que van a tener la misión específica de aplicar y de desarrollar precisamente estas alternativas. Pero, como lo hicimos en el Congreso Confederal, también, además de todo eso, vais a reflexionar. Debéis de reflexionar. Y debemos todos de recordar en todos los congresos, particularmente en este, a nuestros fundadores, a nuestra historia, a nuestros principios de justicia, igualdad y de solidaridad, que a pesar de las circunstancias tienen permanente actualidad. Tenemos que recordar las luchas obreras, tenemos que recordar los logros conseguidos por el movimiento sindical, con el esfuerzo y sacrificio de miles y miles de héroes anónimos, compañeros de la Unión General de Trabajadores. Y yo puedo deciros a todos vosotros, con absoluta sinceridad, que el mejor recuerdo a todos ellos es ir trabajando por la consolidación de vuestra federación, porque así estamos consolidando también la Unión General de Trabajadores. Y yo quiero poner de manifiesto que dentro del fortalecimiento de la UGT ocupa un lugar, sin lugar a dudas, importante, el fortalecimiento de las federaciones de industria. El fortalecimiento de la estructura territorial, que es la que se encarga de la acción sindical, que es la que tiene la misión de resolver los problemas que tienen los trabajadores, los que tienen que atender a las necesidades que tienen los trabajadores, en este caso, de vuestros sectores. Y yo quiero poner de manifiesto que cuando hablo del fortalecimiento de la federación, me quiero referir sobre todo a las federaciones provinciales, a los sindicatos comarcales. Hay que constituir las secciones sindicales, sobre todo después de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Conectar con los delegados y miembros de los comités de empresa, acrecentar la información, hacer un esfuerzo también en materia de formación. Yo siempre pongo de manifiesto que el sindicato en España, que sea capaz de formar cuadros sindicales, que sea capaz de desarrollar una política de formación adecuada, va a ser, sin lugar a dudas, el sindicato hegemónico a medio plazo. Desde la Comisión Ejecutiva Confederal y en cuanto a la política organizativa, me vais a permitir dos o tres consideraciones. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por abrir la Unión General de Trabajadores al sector servicios en España, que representa ya más del 50% de la población activa. Estamos también haciendo un enorme esfuerzo, y sé que lo estáis haciendo también vosotros, en relación con los técnicos, cuadros y mandos intermedios. En España representan el 10% de la población activa. En Alemania, sin ir más lejos, representan ya el 18% de la población activa. Y esto es así porque las nuevas tecnologías están configurando en estos momentos un movimiento obrero sociológicamente distinto al movimiento obrero de finales del siglo pasado. Y la adecuación de nuestras estructuras a estos cambios es imprescindible para configurar un sindicato moderno, un sindicato altamente representativo. Pero es que, además, quiero hacer la siguiente consideración. Es imprescindible para crecer. Es imprescindible para ser más fuertes. Y esta es la única manera de que se nos respete, que nadie se llame a engaño y de que seamos eficaces defendiendo los intereses de los trabajadores. Delante de cualquier gobierno, inclusive delante del gobierno socialista, delante, por supuesto, de los empresarios. Seguimos insistiendo también en la necesidad de conseguir en España medidas de apoyo al movimiento sindical. Y no estamos reivindicando otra cosa, sino las medidas de apoyo al movimiento sindical que han conseguido los sindicatos en Europa. Seguimos reflexionando, sobre todo después de las resoluciones que aprobó nuestro reciente Congreso Confederal, sobre los servicios que vamos a tener que ofrecer a nuestros afiliados. Si algún trabajador en España está discriminado, es precisamente el trabajador afiliado a los sindicatos, porque consiguen lo mismo, pero tienen que cotizar al sindicato, cosa que no hacen, evidentemente, los trabajadores que no están afiliados a los sindicatos. Pero en este Congreso, indiscutiblemente, también vais a tener que reflexionar a fondo sobre las alternativas que yo señalaba con anterioridad. Esto es, vais a tener que fijar criterios sobre la política sindical a desarrollar en los próximos 4 años. Y sabéis que lo vais a tener que hacer de acuerdo con lo que en este sentido establece el Congreso Confederal. Congreso Confederal, que recientemente hemos celebrado, ha llegado a la conclusión de seguir defendiendo la política de solidaridad concertada, porque es la más eficaz para defender los intereses de los trabajadores en un contexto de crisis y con un alto índice de desempleo. No es una concesión ni al Gobierno ni a los empresarios. Precisamente la política de solidaridad concertada en España es una conquista del movimiento sindical y, particularmente, es una conquista de la Unión General de Trabajadores. Cuando en Europa no es posible conseguir la política de solidaridad concertada, aquí en España vamos a tener que seguir insistiendo en esta política porque, repito, es la más eficaz, se ha demostrado suficientemente para defender los intereses de los trabajadores. Y es que, además, no tenemos otra alternativa. Si queremos evitar la sociedad dual, la fractura, la quiebra del movimiento obrero, entre los que tienen empleo y los que no tienen empleo, entre los trabajadores que cobran seguro de desempleo y los que no cobran seguro de desempleo, entre los que tienen capacidad de negociación y de presión y cuentan con un convenio, y entre los trabajadores que no tienen capacidad de negociación y de presión y están a expensas del salario mínimo interprofesional. Inclusive entre los jubilados y pensionistas hay diferencias sustanciales. Más del 80% están por debajo en cuanto a sus retribuciones del salario mínimo interprofesional. Pero hay jubilados y pensionistas que están por encima, algunos de ellos, de las 150.000 pesetas. Por eso no hay otra alternativa y por eso tenemos que insistir en esta política de solidaridad concertada y sobre eso este Congreso también va a tener que reflexionar. Y quiero señalaros muy esquemáticamente que esta política de solidaridad concertada tiene una serie de prioridades. Y la prioridad número uno, lo más importante para la Confederación, es el empleo. Cerca de 3 millones de trabajadores desempleados en España, más del 50% no han cumplido 25 años y aproximadamente 20 millones de trabajadores desempleados en Europa. El crecimiento económico, el reparto del trabajo existente y la participación de los sindicatos en las inversiones públicas, repitiendo la experiencia del acuerdo económico y social, donde además ha estado presente vuestra federación, es absolutamente imprescindible conseguirlo también para los próximos años. Tenemos que hablar de política de rentas y tenemos que intentar que las rentas crezcan por encima del índice de precios al consumo. Tenemos que hablar de protección social, absolutamente imprescindible en un contexto de crisis y con un alto índice de desempleo. Tenemos que hablar de la participación de los sindicatos en las instituciones. Tenemos que hablar de democracia industrial y tenemos que fijar criterios definitivamente sobre el concepto de flexibilidad. Y tenemos que responder así también a la pretensión de los empresarios. Para nosotros el concepto de flexibilidad significa modernidad, significa participación, significa justicia social. Y, en todo caso, el concepto de flexibilidad tiene que garantizar que los sindicatos, sobre todo a nivel de empresa, negocien la introducción de nuevas tecnologías, negocien todo lo concerniente a la productividad, negocien también todo lo concerniente a la formación profesional, que tiene mucho que ver con el reciclaje y que tiene mucho que ver también con el desempleo juvenil. Y esta política, que a grandes rasgos, esquemáticamente, yo he puesto de manifiesto, va a tener serios problemas en España. Y me vais a permitir también que yo señale algunos de ellos. En primer lugar, vamos a tener problemas serios con los empresarios. Y a los empresarios le decimos que queremos de ellos un discurso más profesional, un discurso más moderno y un discurso más solidario. Que formen empresarios, que creen empresas, que creen así empleo, que asuman definitivamente y con todas las consecuencias el reto europeo. Y se lo decimos con autoridad moral suficiente. La Unión General de Trabajadores puede perfectamente plantear este tema así, cuando se han producido en España en los dos últimos años importantes excedentes empresariales. Y los excedentes empresariales, que nadie se llame a engaño, se han producido en España no por casualidad. Precisamente se han producido por el sacrificio de los trabajadores.
por la política de responsabilidad del movimiento sindical y particularmente de la Unión General de Trabajadores. Por eso tenemos autoridad moral para que los empresarios inviertan en la creación de puestos de trabajo. Y en coherencia con estas manifestaciones o con esta realidad, vamos a oponernos, y lo digo delante de los responsables de la Federación de Construcción de la FENCA, vamos a oponernos, y además hay que decirlo una vez más, al despido libre. Vamos a oponernos al recorte de los logros conseguidos por el movimiento sindical en los últimos años en España. Vamos a defender el estado de bienestar social. Vamos a oponernos a la corriente neoliberal conservadora que pretende introducirnos en el siglo XXI con las recetas caducas del individualismo arcaico y reaccionario del siglo XIX. Vamos a tener también problemas, serios problemas, desde la derecha española. Ya lo ha demostrado suficientemente siendo oposición al gobierno socialista, ya lo ha demostrado suficientemente en la campaña electoral que, como sabéis, de alguna manera han participado los partidos políticos, inclusive todas las organizaciones de cara a las elecciones del 22 de junio. Una derecha reaccionaria y montaraz, opuesta al progreso y a la reforma y democratización de nuestras estructuras. No van a facilitar la política de solidaridad concertada, porque la derecha española y los empresarios no tienen otra misión más que secundar los planteamientos que yo he puesto de manifiesto y que en estos momentos, todos lo estamos comprobando, pretenden desarrollar concretamente en Francia. Vamos a tener también, desgraciadamente, problemas con Comisiones Obreras, una organización sindical desgarrada por la crisis interna, con problemas de liderazgo y de identidad, defendiendo posiciones maximalistas que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Cómo es posible, desde motivaciones estrictamente sindicales, explicar la no firma del acuerdo económico y social con un gobierno socialista cuando firmó un acuerdo inferior, como fue el Acuerdo Nacional sobre el Empleo, con un gobierno de derechas? Indiscutiblemente no hay explicación estrictamente sindical. ¿Qué es lo que ha hecho Comisiones Obreras en relación con la negociación colectiva? Estaba reivindicando en su día el 11,5% y está firmando convenios secundando los planteamientos de la Unión General de Trabajadores. Y se lo hemos dicho también con reiteración a Comisiones Obreras, la alternativa al Partido Socialista no es los partidos comunistas, no son los partidos comunistas, es la derecha, es Alianza Popular. La alternativa a Felipe González no es ni Santiago Carrillo ni Gerardo Iglesias en España, es Fraga Iribarne. Aún así, no hemos podido ponernos de acuerdo con Comisiones Obreras. Aún así, vamos a seguir insistiendo delante de Comisiones Obreras para que acepte la política de solidaridad concertada, para que participe en las conversaciones, a fin de abordar más correctamente, sobre todo con un gobierno socialista, la crisis económica y el desempleo. Al gobierno socialista le tenemos que decir que participe con entusiasmo en la política de solidaridad concertada, que cumpla con su programa, programa que recoge, como sabéis, nuestras más importantes reivindicaciones. Y esto no va a suponer en ningún caso ni supeditación ni pérdida de independencia de la UGT en relación con el Partido Socialista o con el futuro gobierno socialista. Que el desarrollo de la política gubernamental tenga un mayor contenido social después de la política de ajuste que ha desarrollado el gobierno socialista en estos últimos 4 años. En esa política de responsabilidad va a participar la Unión General de Trabajadores y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, con responsabilidad, con acierto, con eficacia, pero siempre manteniendo nuestras posiciones, siempre denunciando, si es preciso, algunas actitudes, si no son acordes con la política que en un momento concreto está desarrollando nuestra organización. Y me vais a permitir unas breves consideraciones, dado que además aquí hay representantes de sindicatos europeos, sobre la necesaria solidaridad internacional en un contexto de crisis. Se nos reclama desde la CES y desde la CIOSL solidaridad internacional. Estamos dispuestos a participar en esta solidaridad internacional con nuestra experiencia, con nuestra organización joven, organización alegre, organización entusiasta en la defensa de los intereses de los trabajadores. Y lo vamos a hacer mucho más activamente dentro de la CES y dentro de la CIOSL, en un mundo donde imperan las telecomunicaciones y la carrera espacial. Es curioso observar también que sigue vigente el eslogan de la CIOSL: pan, paz y libertad, en un mundo en guerras, con crecientes gastos militares, donde impera el hambre y la pobreza, donde impera el desempleo cada vez más creciente, donde existen países en dictadura que luchan por conseguir las libertades, que luchan por conseguir la democracia. También en este sentido va a participar nuestra organización, porque nos parece que eso es consustancial con la solidaridad internacional y con la historia prácticamente centenaria de la Unión General de Trabajadores. Ese proyecto que pretende desarrollar la Comisión Ejecutiva Confederal, que vais a tener que estudiar en este vuestro Congreso, no tiene más que un escollo en los próximos meses. Y yo estoy absolutamente convencido de que sabéis que me estoy refiriendo a las próximas elecciones sindicales que tenemos que celebrar en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para ganar las elecciones sindicales necesitamos fundamentalmente dos cosas. Una política sindical adecuada, pensamos que esta está diseñada, que la hemos experimentado en estos últimos años, y el segundo punto, el segundo requisito absolutamente imprescindible, es trabajar intensamente. Porque no tenemos alternativas en estas elecciones sindicales si no es ganar las próximas elecciones sindicales. Y el trabajo intenso tiene que ser, a su vez, un trabajo serio, un trabajo riguroso y responsable. Por eso se tiene que distinguir la Unión General de Trabajadores. Pero también vamos a tener que ser eficaces, si no, no nos van a entender los trabajadores españoles. No es posible sistemáticamente hablar de rigor, de seriedad y de responsabilidad. Inclusive no es posible seguir hablando de política de solidaridad concertada si no somos eficaces día a día en la defensa de los intereses de los trabajadores. Y eso requiere acrecentar nuestra militancia, que es sinónimo de honradez, sinónimo de austeridad y defensa de nuestros principios y de nuestros ideales. Y vamos a hacerlo con entusiasmo, vamos a hacerlo con satisfacción, vamos a hacerlo también con alegría por formar parte de la familia socialista y particularmente por poder hacerlo dentro de una organización sindical como es la Unión General de Trabajadores. Tenemos que acrecentar nuestro orgullo de poder participar, repito, dentro de la Unión General de Trabajadores. Y en estas elecciones sindicales no podemos estar a la defensiva. No hay ninguna razón para ello, al contrario, tenemos que acudir a estas próximas elecciones sindicales a dar gestión de lo que hemos hecho en cuanto a la defensa de los intereses de los trabajadores. Y también, por lo tanto, vamos a tener que ir con la cabeza bien alta, vamos a tener que ser ofensivos en el mejor sentido de la palabra. En relación, por lo tanto, con las elecciones sindicales, deciros que nos jugamos mucho. Hago un llamamiento, por lo tanto, a todos vosotros para trabajar activamente después de la celebración de vuestro noveno Congreso Ordinario. Yo voy a terminar, compañeras y compañeros, haciendo un llamamiento a vuestra responsabilidad. Yo sé que vais a trabajar activamente, que lo vais a hacer bien, y desde la Comisión Ejecutiva Confederal, por lo tanto, no me queda más que felicitaros por la organización de este congreso, desearos éxitos en vuestros trabajos y deciros que las resoluciones que apruebe este congreso van a ser las resoluciones de la Comisión Ejecutiva Confederal. El equipo de dirección que sea nombrado en este congreso va a tener, como lo ha hecho en estos últimos años, la ayuda, va a tener la colaboración estrecha de la Comisión Ejecutiva Confederal. Y en términos generales, a todos vosotros, delegados al Congreso de la FENCA, deciros que podéis contar con la ayuda desinteresada, con la ayuda en todo caso y la colaboración de la Comisión Ejecutiva Confederal. Nada más y muchas gracias.